Esta investigación que se hizo en el Universal, Corredor Interoceánico, una historia de imposición y de violencia, pero no solo eso. Hoy también publica el Universal en su primera plana que la Auditoría Superior de la Federación advirtió mala planeación en línea Z del Interoceánico. En 2019 reveló deficiencias en la rehabilitación del tramo donde ocurrió el accidente que dejó 13 fallecidos y 98 heridos. Presentaba complicaciones técnicas por la orografía. Tanto la investigación como esta nota que trae hoy el Universal fueron realizadas por Alejandra Krail, a quien hoy le agradezco que nos tome esta llamada para Así las Cosas en W Radio. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, Isaac y Luis, es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes.
Pues al contrario, nosotros somos los agradecidos. A ver, pues ahora sí que ¿por dónde empezamos? Por todo lo que se hizo de la historia de la imposición y la violencia, y luego nos vamos con lo de la auditoría, ¿te parece?
Perfecto, sí, adelante.
Pues a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo fue esto que ustedes recabaron todos estos datos de la imposición, donde hubo asambleas vacías, firmas falsas? Platícanos todo esto, ¿cómo fue ocurriendo?
Voy a tratar de hacer un súper resumen, porque la verdad es que fue un trabajo muy largo,
sí.
Que tenía como objetivo documentar los impactos sociales, ambientales y legales alrededor de este megaproyecto que para 2024 que nosotros empezamos a investigar y a publicar, pues realmente no habían tomado notoriedad de la agenda pública si lo comparamos, por ejemplo, con el Tren Maya. ¿Y qué encontramos en ese proceso? Pues precisamente que fue un proyecto que inició de manera express en 2019, que es este primer año de la administración de el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que era un proyecto prioritario con una promesa de progreso para la zona del Istmo de Tehuantepec, particularmente para 79 municipios repartidos entre Oaxaca y Veracruz, en donde 4 de cada 10 habitantes son indígenas, que pues se había vivido en esos territorios pues en un abandono histórico, con una merma en servicios básicos, educativos, de salud, de oportunidades laborales, y en ese proceso pues justo fuimos desmenuzando pues todas las problemáticas que se habían generado desde esta promesa, ¿no? Desde 2019, cuando activamente se empieza a preguntarle a la gente si quieren o no este proyecto en sus territorios. Y bueno, encontramos que hubo unas presuntas consultas indígenas que no cumplían los requerimientos internacionales para ser consideradas como tal, en las que solamente se le preguntó, y entre comillas preguntó, al 0.5% de la población indígena de la región si querían o no este megaproyecto en sus territorios, en los que pues se les dio muy poca información, no se habló de que es un proyecto más complejo, mucho más allá de una rehabilitación de la vía del tren, de la línea Z de la que hoy estamos hablando por este trágico accidente, sino que se trataba de un megaproyecto de nearshoring que buscaba pues hacer la competencia al Canal de Panamá en nuestro territorio, ¿no? Conectar los dos océanos, sí a través de la línea del tren, pero también a través de polos de desarrollo que no son más que parques industriales, que se iban a concesionar o se están concesionando a empresas nacionales y extranjeras para facilitar la producción en nuestro territorio de insumos que puedan repartirse a todo el mundo literalmente. En ese proceso, pues, lo que nos trae actualmente a este diálogo, pues, que tiene que ver con la línea Z, hay que decir que, pues, esta línea, pues, lleva muchísimos años existiendo, sin embargo, pues, no estaba en las condiciones de cumplir las funciones que pues espera para un megaproyecto de esta magnitud de alcance comercial internacional. Entonces necesitaban desde entonces pues no rehabilitar, porque una rehabilitación parece algo casi que estético, ¿no? Uh-huh. Sino hacer un cambio completamente de la vía, de los materiales que permiten que los trenes transiten por ahí, y sobre todo pues hacer ajustes en las curvaturas, en las pendientes, porque pues la orografía de esos territorios pues son bastante complejas. Entonces todo eso empieza en 2019 y documentamos al mismo tiempo que esta especulación alrededor del megaproyecto estaba provocando que la violencia se incrementara, provocó despojos en las tierras de ejidos, de personas que pues llevaban toda la vida habitando el territorio y que ahora están peleando en juzgados por la defensa de sus tierras, porque les han sido despojadas, pues en algunos casos por el crimen organizado, por otras personas con intereses comerciales. Documentamos también la criminalización a aquellos que han alzado la voz para defender su territorio y para protestar en contra de lo que ellos llaman, pues, esta falsa promesa de progreso que les hizo la administración pasada. Y bueno, pues también reportamos estas pues vulneraciones históricas para los habitantes de esta tierra, ¿no? Que pues es muy contrastante que ante tantos años, décadas de abandono, pues llega un megaproyecto de esta magnitud y se percibe de un inicio como una gran oportunidad para el crecimiento, para salir adelante, para tener mejores empleos. Y sin embargo, pues eso no estaba ocurriendo cuando nosotros reportamos y tampoco está ocurriendo al momento de esta conversación.
Alejandra, buenos días. Te saluda Luis Ávila. Qué gusto saludarte. Leo aquí también que llegó el crimen organizado a extorsionar junto con el supuesto progreso.
Sí, definitivamente. Nosotros analizamos cómo se movió la incidencia delictiva en la zona, en los 79 municipios de este alrededor de la línea Z, y lo que nos encontramos es que pues empezaba a incrementarse en ciertas zonas, por ejemplo, los delitos como homicidio, la extorsión, por supuesto, el despojo, las amenazas. Y también nos encontramos varios documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en las que se reconocía que había un interés muy específico de organizaciones criminales por apropiarse de esta nueva ruta comercial. Y esto pues ya lo preveían desde 2019, que eran esos documentos, que pues iba a incrementar la violencia, que iba a ser un riesgo vinculado a la creación de este megaproyecto, porque pues es la pelea por una nueva ruta comercial que te conecta los dos océanos, ¿no? Sí. Y te permite llevar mercancías a todo el mundo, sean lícitas o ilícitas. Y eso, bueno, lo documentamos también. Y finalmente, Hace unos meses, quizá lo recuerdan, pues hubo el anuncio de que se había desmantelado, por ejemplo, una organización criminal que justamente estaba aprovechando pues esta nueva ruta comercial que se estaba creando, ¿no? Entonces, vamos, es algo que todavía no alcanzamos a ver porque el proyecto del corredor interoceánico es tan grande que todavía no podemos decir que está terminado. O sea, de hecho, la vía de la línea Z, pues todavía está, ¿no? En una etapa muy inicial en la que el transporte de mercancías es muy poco y no está todavía al nivel que el gobierno mexicano prevé o espera que pueda ofertar esta ruta.
Claro.
No, también estaba leyendo justo pues el cambio de paisaje, decía la investigación, lo escrito. Decía, bueno, dejó de ser un paisaje pues de la naturaleza para ser algo industrial, ¿no? Una zona industrial junto con estos polos que además pues son para privados.
Definitivamente, ese fue uno de los principales hallazgos, porque una de las quejas de las comunidades era, primero, no me están dando suficiente información, segundo, ya sabemos que hay todo un proyecto industrial alrededor de la línea Z, y nosotros descubrimos por medio de un documento inédito hasta entonces que el gobierno mexicano sí tenía previsto toda una transformación para este territorio que, como tú bien lo mencionas, pues es un paisaje muy natural, ¿no? Es muy verde, hay el mismo tren cruza ríos, rodea cerros, llega al mar, ¿no? O sea, vamos, sí. Se acerca. Es decir, hay una biodiversidad importante con muchos animales. Vaya, es una zona muy hermosa. Es muy verde, hay muchos mezquites, muchos árboles, etcétera, ¿no? Y el mismo gobierno mexicano preveía pues que este proyecto era muy invasivo y que iba a traer una contaminación no solamente del suelo, sino también del agua y del aire, ¿no? Cambiando todas las condiciones de vida para estos territorios. Y sobre el paisaje, tal cual lo dice, pues que se iba a ver afectado de forma muy severa, pues cambiará la continuidad visual del horizonte, es decir, va a cambiar del efecto visual de las áreas verdes a pues un paisaje completamente industrial, ¿no? Y las medidas de mitigación que preveían pues eran pues mínimas, ¿no? Era más bien aceptar que esta zona iba a cambiar y que se iba a convertir pues en una zona industrial de aprovechamiento de recursos, y pues iba eso, a transformarse al 100%.
Claro. ¿Cuáles serían, estamos conversando con Alejandra Crael, periodista de investigación en El Universal, ¿cuáles serían los tres puntos más destacados que tú señalarías de lo que presentó la Auditoría Superior de la Federación?
Bueno, primero hay que decir que nos enfocamos específicamente en este tramo en donde ocurrió el accidente, porque una particularidad que tiene el corredor interoceánico es que es un proyecto muy grande y el gobierno mexicano lo ha fragmentado incluso por kilómetros a lo largo de una misma vía. Entonces, en este tramo específico, en 2019 se da un primer contrato para la rehabilitación, que es el retiro de la vieja vía, el cambio 100% del material y ajustes en las curvaturas y las pendientes. Entonces, ¿qué nos dice la auditoría desde entonces? Bueno, esta zona tiene complicaciones técnicas precisamente por esto que les comento, ¿no? Hay pendientes y curvaturas muy elevadas, muy marcadas. Es una zona montañosa. Entonces, la alineación de la vía se ve afectada por las ondulaciones naturales que tiene el terreno y, pues, obstáculos que puede presentar, ¿no? Ya sea rocas, árboles, etcétera, ¿no? Recordemos, esto es una zona muy natural. Entonces, la auditoría empieza a indagar qué pasó con ese primer contrato y se da cuenta que, pues, es un contrato que se hizo con premura, que es un contrato que en el que se observa una deficiente planeación de los trabajos. Es decir, el contratista no tenía realmente conocimiento de la magnitud de las dificultades que esta obra tenía, ¿no? Y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es una empresa estatal que depende del corredor interoceánico, que ahora está a cargo de la Marina, en ese entonces lo que decía es que, bueno, pues el proyecto primero pues se encontraba dentro del caso de obras públicas de gran complejidad. Y segundo, pues que sí es cierto, ¿no? En 2019, primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues no había, más bien, no hubo la suficiente preparación porque fue muy apresurado el anuncio. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar en esto, ya estaba avanzado el ejercicio fiscal y la disposición de recursos, pues era menor a la necesaria, ¿no? Porque iniciaron tarde. Y, pues, además, tenían esta prisa porque había un compromiso de ejecutar un proyecto prioritario del gobierno federal. Entonces, creemos que ese hallazgo que encontramos en la auditoría es muy revelador porque, aunque se le quitó el contrato a esta empresa, no sabemos si esas fallas de origen que se detectó, esta falta de planeación de origen, se reparó después, ¿no? Y los siguientes contratistas, porque después vinieron varios contratistas para ese mismo tramo, pudieron trabajar con, ahora sí, la información necesaria, los recursos necesarios para subsanar todas las deficiencias en la planeación que hubo desde el inicio.
Pues Alejandra Crael, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y Así las Cosas. Muy claro, muy completo, ahora sí que las dos investigaciones que traen. Si pueden, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede ver tu trabajo?
Muchas gracias, pues estoy a la orden en @alecrail en cualquier red social y pues síganos en El Universal que estaremos dándole seguimiento a este tema.
Muchísimas gracias y de verdad también muchas felicidades porque todo lo que han publicado en ayer, bueno, que conversaba también, un abrazo muy grande para Silver Mesa, que es el coordinador de la Unidad de Periodismo e Investigación del Universal. Ayer que platicaba con él justamente en este año, de las publicaciones que han hecho, 18 han recibido algún tipo de premio o nominación, reconocimiento. Muchas felicidades, Alejandra. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias y síganos leyendo, por favor.
Claro que sí. Gracias a ti. Muy buen día. Ahí lo tiene.